Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, y aquí la mejor de las tardes, en Ciudad. Bonsoir, París. Mi amigo Manu Terrero está por allí, por París, deambulando por las calles, quizás cerca de la Torre Eiffel, quizás cerca del Arc de Triomphe, quién sabe. Quiero decir antes que Ciudad es un programa producido y auspiciado por la Fundación Terrero Art, cuyo objetivo desde su creación es promover el arte argentino en París y en el mundo. Aquí tenemos una tarde divina en los estudios que son aquí en Guido y Parera, que es un lindísimo barrio. Me suena un poquito a donde está mi compañero, que es el conductor del programa, Manu Terrero, y el creador, ¿no es cierto?, de la Fundación Terrero Art. Quién sabe cuándo vamos a estar, pero tal vez también quería presentar, primero quiero escuchar una muy buena música, y luego vamos a estar con Manu Terrero. Vamos a escuchar Jacques Brel, Ne que te quitte pas, No me abandones. Vamos.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne devais plus pleurer. Je ne devais plus parler. Je je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Excelente, increíble, Jacques Brel. Y aquí estamos, por supuesto, compartiendo con arte, con diseño, con vanguardia, un gente que ha creado, sigue creando este país infernal, divino, que es Buenos Aires. Aquí estamos con...
Hola.
Roberto García Balsa. Este me parece que es Manu Terrero. ¿Cómo estás?
Sí.
¿Estás dónde? Por allí, por París. Estaba presentando aquí los diseñadores y los...
Fernando Rodríguez Quirón.
¿Cómo andas? ¿Cómo está usted? ¿Qué haces? ¿Eh? Don Manu. ¿Cómo andas?
Acá estoy. Recién escuchaba ese tema de Jack Bell.
Sí.
Y viste, a veces me... Yo pensaba que cuando llegué a París por primera vez fue en el año 84.
Sí.
Y yo no conocía a Jacques Brel. Pero y me fui por lo primero que hice, estaba ahí por unas galerías de Champs-Élysées.
Sí.
Y viste que esas viejas eran casas de música, de discos.
Sí, 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 sí.
Y pasaban el disco, No me quites más.
Mira vos. No me abandones.
Después lo admiré toda la vida. Sí. Y ahora, qué curioso, por ejemplo, escuchar el programa que hicimos en Buenos Aires y transmitir a Jacques Brel, y yo estoy acá en París.
Sí.
Es toda una...
Que es un cantautor belga, tengo entendido, habla francesa. Bueno, que nació en 1929, pero bueno, un genio. Sí. Te cuento una cosa de Jacques Brel que me encantó, Manu. ¿Sabes dónde están? Bueno, o sea, sus restos, ¿sabes dónde se encuentran? En las Islas Marquesas. ¿Sabes dónde? Yo que soy pintor, y para los pintores que les interesa, que son unos cuantos, descansa al lado de los de Paul Gauguin. ¿Sabes a qué edad murió Jacques Brel? A los 49 años. Fíjate lo que un genio. Sí, sí. Lo que estamos escuchando estaba en vivo en el Olimpia de París.
Sí, no sé si es el último concierto ese.
De 1959, no sé.
Después se fue la Matiz. Pero bueno,
un genio el hombre. Pero te quería contar que acá estamos reunidos. Bueno, que estaba diciendo y presentándolo a Roberto García Balsa, que es un diseñador gráfico, por supuesto es arquitecto, que tiene un estudio de diseño importantísimo aquí en Buenos Aires, que se llama García Balsa y González, Marcela González, su socia, que también es una genia, porque la estuve estudiando bastante todo este fin de semana. Y por nuestra izquierda, que me está mirando, ¿sabes a quién está, no? Quizás lo conozcas. Marcelo.
Primero
voy a decir que obviamente es un hombre de la publicidad, de la comunicación, y que ha generado infinidad de proyectos que no creo que este programa nos dé el tiempo para decir. Pero bueno, acá a mi lado está Marcelo Pose. ¿Cómo andás, Marcelo?
Acá
hola,
andamos.
Fernando.
Hola.
Acá estamos. Marcelo, ¿cómo estás?
Juan Manuel, ¿cómo va eso?
Qué gusto recibirte en el programa.
No, increíble, la verdad que...
Qué gusto recibirlo a ustedes.
A Roberto y a Marcelo.
Y creo que lo lindo que tiene este programa justamente es esta modalidad de cómo se va armando, porque bueno, juega mucho la espontaneidad, y creo que es fantástico para lo que es un poco el corazón de la radio y del programa, ¿no? Así que bueno, sí. Encantado de ser un invitado en el día de hoy.
Sí, te digo, con respecto, y efectivamente, y doy crédito a eso, que la espontaneidad también surge del pensamiento, y eso también vamos a reflejarlo, lo estamos reflejando y lo estamos dando un renglón importantísimo, porque más que todo queremos pensar. Pensar con grandes pensadores, con grandes realizadores. Manu es un excelente músico. Ustedes son diseño, comunicación, arquitectura, yo pintura.
Gracias por los
piropos. Pero es verdad, es verdad. Acá queremos hacer una tertulia, básicamente es una tertulia. Lo que estaba hablando con Roberto García Balsa recién, encantador, y aparte, bueno, coincidimos en muchas cosas de lo poco que hemos hablado recién, pero sí lo considero, lo palpo, lo viste cuando lo percibís, aparte de todo lo que he leído y estudiado de él, que es un artista, está clarísimo. Por lo menos eso es mi percepción. Ha hecho cosas extraordinarias, que bueno, no sé, diseñó el Centro Cultural Borges, ¿no es cierto? Bueno, muchas, Al Río, no sé, Brisas tiene. Pero una de las cosas que a mí me cautivó fue el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Y eso me gustaría que nos hables un poco, porque ahí hay diseño y también hay escultura, cosa que lo acabo de ver y ya lo había visto, pero bueno, presentado por vos mismo, Roberto, y me gustaría que me digas cómo fue todo esto, cómo se generó. Obviamente eran muchas, muchas personas, pero bueno, contame un poco cómo fue esta gran realización del Museo del Holocausto en Buenos Aires.
Sí, antes que nada me encantaría... Sí. Antes que nada me encantaría compartir con Manu, ¿no?
Manu. Sí, Manu. Manu Terrero.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola,
Manu?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Hablando del bueno de Brel, en esta canción en un momento dice: déjame aunque sea ser la sombra de tu perro. Y muchas veces todos nos sentimos, o hubiéramos querido ser aunque sea la sombra del perro, o vivimos como la sombra del padre.
Es muy bueno.
ya me estoy bajoneando, no, Roberto. Sí.
No, pero está bien.
Admiro a Jacques Brel y tanto de esta canción como Amsterdam son de las más lindas canciones que han hecho él.
Brel era un admirador del tango. Hizo algunos temas relacionados al tango. Y yo creo que en la composición de él hay mucho, mucho del tango. En ese desgarre, ¿no? Déjame ser la sombra de tu perro.
Pero no por nada también era belga.
Claro.
No por nada también era belga.
Totalmente.
Los franceses cuentan chistes de belgas como nosotros.
Claro, exactamente. Sí, es verdad.
Quédense en el programa.
qué linda música. Pasa Georgina, Jobet Guerrero.
Escúchame, ¿puedo pasar lista a la tropa? A ver, ¿está Leo presente ahí?
Sí. Está acá, pero escuchando. Sí, te está saludando, dale.
Y Georgina Jovet Guerrero también está ahí.
Totalmente.
Obviamente.
Ok, ahí está.
¿Y se porta bien?
Sí, siempre coqueta.
Se porta
ella,
bien.
Muy coqueta. Extrañando París.
Un saludo a Leo y a Georgina.
Dale.
Que se prepare, porque ahora va a tener que decir cuáles son los sugeridos, cuál es el sugerido por ella, que lo explique, ¿no?
Ah, ok. Sí, también está programado, por supuesto. Me gustaría hablar decime vos, Manu.
No, mira, hoy estuve, o sea, te cuento.
Ah, ¿qué estuviste haciendo antes de entrar en terreno?
Esta tarde estamos preparando unas cosas para el ciclo de la Fundación Terrero entre abril, mayo y junio.
Sí, mira vos.
Acá.
Contame eso que nos interesa, dale.
Estuve en el Cartier 18, en el 20, en el 20, ¿no? De acá de París.
Sí.
Que es el barrio de Piaf.
Sí.
Es donde nació Edith Piaf. Y es un lugar muy bohemio de París. Muy bohemio de París.
Totalmente.
Y encontré porque es un, encontré un personaje uh-huh. argentino.
Ah, mira.
Que es actor. Uh-huh. A ver, como ese, ese mago, charlatán, recordman y otras cosas.
Sí.
Es payaso, sí. Titiritero.
Bueno, y, genial. Y se armó, los personajes y que se nos encantan a nosotros.
Sí, y se armó un estudio sí. de que hacen de todo. Uh-huh. O sea, todo lo que sea así, interpretación, hace sus espectáculos y hace uh-huh. las empanadas.
No te puedo creer, también. ¿Y qué tal salen sí. las cosas?
Todo un artista.
Todo un no, artista. Todavía, no, sí.
El domingo voy a ir a probar las empanadas. Pero sí. Y vos sabés que es muy lindo porque uh-huh. me encontré
sí.
con otros chicos jóvenes que estaban haciendo algo como muy, muy moderno, ajá. pero acústico, ¿no?
Sí.
En ese lugar que estaban ensayando. Uh-huh. Y eran argentinos, eran de Córdoba.
Ah, mira, cordobés. Mira qué bien.
Ah, sí.
¿Le contaste que estuvimos mirá. En Córdoba recién o no?
Exacto, contamos toda, toda la historia.
Pero, y que estaremos, che, Manu, y que estaremos en Córdoba, por ahí cerca de la cumbre, y después diremos.
Si Dios quiere, en octubre vamos a estar en la Fundación Manuel Mujica Lainez.
Estamos trabajando,
y después, y después en el verano también.
Ah, mirá.
Estamos hablando. Así que vamos a hacer grandes sonidos.
O sea, aquí en Argentina y allí desde en París. Y quizás.
Desde París a Buenos Aires y a la cumbre.
Exacto, el puente cultural que estás creando y estamos apoyando aquí, por supuesto.
Sí, la verdad.
Así que bueno.
Gracias.
Sí, contame.
Y gracias a Mache. Mache es Marcelo.
Sí, Marcelo.
Acá estamos,
Marcelo Bosse.
Un talento creativo argentino.
Totalmente.
Increíble. Y una manera de ver las cosas muy sensibles y muy. ¿Cómo te puedo decir?
Yo lo conozco hace muchos años.
Real. Y me encantó el personaje desde que lo conocí. Así que
te sos mando un divino, Juan Manuel. Te queremos y te extrañamos.
Y sí, totalmente.
Bueno, y a Roberto no lo tengo el gusto de conocerlo, bueno, pero ya lo conoceré.
No, es un arquitecto y un diseñador gráfico y no sabes las cosas que hace. No sabes las cosas que hace. Que
bueno, pero nos iba a contar lo del holocausto.
Estaba por preguntarle. Sí, lo que estábamos por hablar y esperemos que nos cuente el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que lo hizo y es fascinante lo que me contó, porque me gustaría que se lo cuentes al público, a la audiencia y también a Manu, ¿por qué no? Desde a París. Roberto.
Sí, bueno, más o menos la historia empieza con, creo que durante el gobierno de la Rúa se dona una vieja usina en la calle Arenales, y ahí funcionó un tiempo un incipiente museo, y luego nos convocaron para un museo nuevo, me convocó el arquitecto que hizo todo el diseño del museo.
Sí, sí.
Y mientras tanto hicimos una primera intención de museo en un seminario rabínico en Belgrano, ahí hicimos nuestros primeros escarceos con el tema. Luego se empezó la gran obra del Museo de la Calle Arenales. Y realmente fue una experiencia notable. Yo siempre tuve una gran admiración por la historia del pueblo de Israel. Y era un trabajo particularmente sensible, que no me escuchen mis clientes, pero era un trabajo que hasta lo hubiera hecho gratis. Y esto llegó a grado tal que cuando presentamos el proyecto fue muy interesante, porque los que eligieron el proyecto no fueron los directivos del museo ni el ni las personas del museo, sino los sobrevivientes. Los sobrevivientes argentinos del holocausto, que en ese momento eran 15 o 16, fueron los que pusieron el pulgar para arriba y fuimos para adelante. Y eso llegó a grado tal de que, bueno, diseñamos toda la identidad del museo, con museólogos hicimos toda la parte de diseño interior del museo. Es un museo con mucha tecnología, interactivo. Y ahí también me recibí de escultor. Yo nunca había incurrido en esta disciplina y se me ocurrió hacer una escultura en el centro del museo, en una zona central del museo, al aire libre.
Que quizás habría que decir una de las cosas, porque esto es radio y no tenemos la imagen, pero sí tenemos la cantidad de metros de altura que puede llegar a tener esa escultura. Contanos, Roberto.
Tiene casi 7 metros de altura y pesa 1,5 toneladas. La tuvieron que traer en 3 partes de un astillero, de una acerería en Rosario.
Digno de ver, ¿eh?
Acá se armó, sí.
Yo te felicito porque la verdad que es espectacular.
¿Y dónde se pueden ver tus trabajos?
Yo soy un tipo bastante escondido, viste, como te decía, de la sombra del perro. No hay lugar donde se pueda ver mis trabajos. No, se pueden ver en la red, en Instagram o No tengo trabajos más que los profesionales. Incurrido un poco en el mundo del arte, pero siempre en una forma bastante cerrada, ¿no? No,
algo que ver con Amalita, la Croce de Fortabat, quizás, o no.
El Museo Fortabat.
Ah, bueno, sí, claro, no tengo.
Fue un tema muy interesante.
Contanos, eso
fue. Trabajar con Amalita fue un personaje porque se enojaba con nosotros y nos echaba. Entonces nos volvían a contratar con otro nombre. Y seguíamos trabajando y nos volvía a echar y seguíamos trabajando con otro nombre.
Ese es genial.
Un personaje divino. No, un personaje divino. Y
es buenísimo.
Muy bueno. Y fue una obra muy. Era una obra muy clásica, muy sobria. Inclusive nosotros. Queríamos que la identidad del museo sea el cuadro que hizo Warhol de ella. Pareció demasiado autorreferencial y no lo quiso, pero hubiera sido maravilloso trabajar con eso.
Claro. Sí,
pero bueno, le daba una cosa muy contemporánea y ella quería un museo más tipo Whitney o algo
clásico.
Sí. A pesar que el edificio era moderno de Viñoli, un edificio maravilloso.
Ah, Viñoli, un genio. Sí. La verdad, que el español.
Por desgracia, acaba
de Viñoli fallecer. Es. No.
Es uruguayo.
Viñoli es uruguayo. Estoy confundiendo. Sí, está bien con.
Nosotros lo adoptamos bastante como.
Está bien, sí.
Acaba de fallecer hace una semana.
No.
Mirá.
Sí. Mirá vos.
Es un tipazo.
Qué lindo. Así que, sí, dime.
¿Qué tienen para hacernos escuchar Georgina?
Georgina, decime ahora mismo.
está buscando el tema.
Está buscando el tema, exactamente. Pero bueno, acá estamos. Mira. Mientras busca, también con Machi.
Está desprevenida
Sí, sí. No escucho, pero bueno, acá estamos.
Dale. No, Georgina, un café no, el tema. No.
Bueno, acá hay unos cuantos.
Café también, salió bárbaro.
Estaba.
Minuto gol en el aire. Tic-tac.
Sí. Bueno, ahora tenemos por suerte a Juliette Greco, que es cantante, actriz, amiga de Sartre. Sabes que la inició a cantar, la incitó a cantar. Cantó varios poemas de Jean-Paul Sartre y ahora viene Juliette Greco.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname,
tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Aquí estamos con Georgina, con sus referidos, y damos paso a que nos digas unas palabras, por supuesto. Georgina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, yo simplemente quería decir
hola,
que...
Hola, Georgina.
Ah, ¿cómo se va? ¿Bien? ¿Se va bien? Hoy estamos, como estamos con vos desde París, tenemos un programa muy francés de música.
Hoy sí.
Hoy, dice... Bueno, no, yo elegí esta canción porque yo desde muy chica era admiradora de Juliette Gréco. Y mi madre me sacaba el long play de esa época, porque mamá me tuvo a mí muy chica también. Vivía disfrazada con poleras negras, con cueros. Eso quería recordar de mi madre. Hablando de que ayer fue el Día de la Mujer, ¿no es cierto? Mi madre fue una mujer importante también en mi vida. Bueno, yo quería decir que en realidad esta canción se escuchó por primera vez cuando se estrenó en Francia la película Sous le ciel de Paris, ¿no? Uh-huh. En esa película cantaba, no me acuerdo quién era el que cantaba, pero ese mismo año Juliette Gréco reversionó esa canción y la hizo suya y la llevó por todo. Ella hizo muchas giras por el mundo y ahí se conoció la canción realmente muy bien. Después vienen, aunque ustedes no crean, viene la versión de Yves Montand y la de Edith Piaf, pero primero la cantó ella, así que tiene mucho que ver con el cancionero de esa época, ¿no? De la bohemia. Juliette Gréco era la musa del existencialismo. Esta película, esta música, esta canción tiene la letra de la música
tuvo un romance muy importante con Miles Davis.
Ah, mirá vos.
Este Miles Davis
está a todos lados.
No dejaba títere con cabeza, me parece.
Eso,
¿eh?
Sí, eso me lo contaron las calles de París.
Ah, la bohemia que a vos te gusta tanto también. Sí. Bueno, la música es de Hubert Giraud, de Jean Dréjac. Okay. Y bueno, eso quería decir de Bejulet Irko.
Pero, che, bueno, qué bueno, Georgina.
Qué bueno lo hace.
Sí, la verdad que te ha asombrado.
De París. Me gustaría que la gente vaya a las lyrics, o sea, a la letra, busque la traducción y vea lo que dice la letra, es alucinante. Habla de lo que ve el cielo de París, ¿no es cierto? La isla de San Luis, los amantes, un filósofo sentado en no sé dónde, los músicos, también
las cosas,
el
puente del alma.
El puente del alma. Los puentes de París. Sí, ve muchas cosas. Pero bueno, después el cielo también a veces. Termina la canción como también da cosas, se ven cosas buenas, ¿no? Cuando se abre y muestra el arco iris.
Muy bien.
Es una canción muy romántica y muy parisina, por eso parece.
¿Sí? Quiero escucharla ya.
Bueno, te agradecemos.
Ya la escuchamos.
Te agradecemos, Georgina. Te agradecemos acá desde París.
No, hasta el mes de abril, yo voy a estar a April in Paris.
Okay. Qué lindo. Bueno, ¿qué? La quiero escuchar otra vez.
Y bueno, faltará. No habrá. Va a haber otra oportunidad.
Chico, no interrumpo más.
Escúchame.
Es un placer escucharte.
Yo le quería hacer una pregunta a Mache Pose.
Acá, señor, atento, escucho.
Mire,
dime.
Yo te quería hacer una pregunta. Vos que andás en el mundo de la publicidad.
Sí, señor.
¿Cómo se puede promover la publicidad desde el arte? O sea, a través del arte.
Y es un recurso que se usa mucho en la publicidad. En realidad te diría que casi la publicidad es una forma de arte, porque lo que buscas es persuadir, es impactar, es justamente que la gente te diga, viste, mirame y pero bueno, hay muchos recursos del arte propiamente, digamos, el arte plástico, etcétera, que se usa como, digamos, como parte de una idea, ¿no? Para comunicar algo. Sí, no sé si te respondo.
Podría ser.
Si querés, podemos armar un debate.
Bueno. No, tenés razón. O sea, porque el tema, yo veo tantas cosas que pueden promover a través de la publicidad y cultivando, o sea, dando, o sea, buenas cosas a la gente, ¿no? A través del arte.
Bueno, Argentina entonces, se caracteriza por eso, ¿no? Porque tiene unos diseñadores, unos artistas que son un infierno, aparte, bueno, aplaudidos en todo el mundo. Y los hechos están en que es premiados en todo el mundo, por supuesto. Y esto viene de hace muchísimos años, ¿cierto, Roberto?
¿Cómo?
Que viene de hace muchos años esto.
Hay una tradición argentina en todo lo que es las artes proyectuales. Sí. Y sobre todo en la pintura y la escultura.
Exactamente.
Y generalmente compartimos movimientos casi simultáneamente con movimientos que se estaban dando en Europa y otras partes del mundo.
Claro.
De todas maneras tengo cierta... Siempre soy medio...
Perdón, Roberto. Sí. Roberto, ¿de qué movimientos me hablas? ¿De los años 30?
También, pero por ejemplo en la nueva figuración, en los 50, 60, Kenneth, al mismo tiempo que Yves Klein en Estados Unidos pintaba, acá lo hacía Kenneth Kemble y eran bastante similares.
Mi profesor de pintura, íntimo amigo de mi viejo.
Claro. Entonces,
mira, totalmente, sí.
De todas maneras, tengo una amable discrepancia acá con el amigo Pose, que nos conocemos hace muchos años. Yo entiendo las disciplinas proyectuales desde algún lugar, si querés, más profesional, ¿no? O sea, partimos de un hecho académico y somos técnicos antes que artistas. La expresión artística puede ser un devenir de eso, como puede ser un devenir en la arquitectura o en cualquier disciplina proyectual. El arte, digamos que es algo que puede o es para ejercerlo, es para ejercerlo desde el alma, si querés, y no está sometido a reglas o no está sometido a temas académicos. Uh-huh. Dudo mucho de la gente que estudia Bellas Artes y que después es un artista.
¿Un artista publicitario?
Estoy hablando del arte en general. Estoy hablando del arte en general. Las veces que a mí me han dicho o han sugerido cierto concepto de artista sobre mí, me queda una modesta sonrisa y mirar para otro lado. Soy fundamentalmente un técnico y nosotros hemos trabajado mucho con Marcelo en eso. Si querés, en vez de decir sobre el arte, es el arte, en el caso de Marcelo, de convencerte de algo, de convencerte de un producto,
de persuadir, de que te baje una ficha de que vos ves algo, como cuando de repente ves una publicidad o ves una comunicación determinada que te impacta. Exacto. Te baja, es un poco la sensación que te produce cuando vos mirás un cuadro que decís wow.
Sí.
Por supuesto, atraviesa. Que la publicidad persigue un fin comercial, va por legítimo. Otro lado, pero y que
va por otro lado,
para los creativos es transitan por momentos de mucha frustración porque ellos tienen que exponer después la idea, me gusta o no me gusta, y si para ellos está muy buena y no es.
Sí.
Se la tienen que.
Bueno, yo he trabajado muchos años en la mejor época de publicidad en España. Uh-huh. Y bueno, ya hacía storyboards para la televisión y un montón de otras cosas.
Estás hablando de 1930.
Y 1910 también. No, también.
Después de la transición de Franco a.
No,
así que vos, Fernando, hacías los storyboards.
Yo los
hacía. ¿En lápiz?
A lápiz, sí.
Mirá.
Te diría que tropecé mal para la gente que no soy yo, o sea, para todo el mundo, porque yo tenía que trasladar todo eso a una computadora. Y te digo, ¿sabes lo que hice? Nada. Dije, acá llegué y acá me voy. Y hice eso, me fui de la publicidad porque dije, no. Ahora, ¿está bien, está mal?
Qué bien que hiciste.
Bueno, no sé. Sí, eso porque te invité hoy. Así bueno, es.
Siguiendo con el tema del arte, y ahí sí metiéndonos en las fronteras difusas de la publicidad y el arte, o del diseño del arte, o la arquitectura del arte, creo que estamos frente a un tema hoy bastante particular, con expresiones artísticas que van surgiendo, que ya son post-contemporáneas, arte contemporáneo. Yo hace no mucho tuve una especie de epifanía, y decía, ¿cómo cierro esta sensación que estoy teniendo con la cosa que estoy viendo? Y pensé que en realidad el arte es como que tomaba una frase como si fuera el secreto del éxito, la subestimación del otro. Yo soy bárbaro y todos los demás son unos imbéciles. De ahí sale una banana con una cinteladora en un cuadro.
El Catelán.
Exactamente.
Es interesante este tema, es muy interesante.
Tiene su significado, tiene su simbología, pero sigue siendo la subestimación del otro, ¿no?
Hago la mía.
Pero hago la mía pensando que los demás son idiotas. Sí. O sea,
y le agregas.
Y eso es un dato de éxito.
Claro.
Porque si tenés cierta ética. En abordar el arte, no lo haces eso, lo haces para
vos. O sea, que para vos el artista tiene que ser un poco egocéntrico.
No, al contrario. El artista es como el arte es.
Pero es como decir, estás pensando en vos y estás pensando que a vos te gusta lo que estás haciendo.
No, estoy pensando particularmente en esta época. Ya hace muchos años un japo habló del fin de la historia. Yo creo que ahora estamos viviendo cierto fin de la historia.
Roberto, una pregunta. ¿No son hoy, mirá lo que voy a decir y capaz que se me vienen varios al humo?
Dale.
¿No son hoy muchos artistas técnicos que aparte, lo voy a decir con quizás un poco, no sé si maldad, pero bueno, pues suenará así?
Dale.
Quizás el autobombo para que me miren, porque Catalán, a mí me gusta, incluso lo de la banana es una, bueno, qué sé yo. Pero
totalmente.
Pero bueno, es la impresión. ¿Sabes lo que es? Es el spot publicitario, es el mirar y decís, ¿qué es eso? Y te atrapa la bobada, quizás, porque eso no tiene ningún tipo de fundamento, no te es, pero bueno, también refleja un poco la época.
Bueno, pero volviendo, cuidado, a lo que
porque hablamos, rompes un poco
eso,
con
eso, verdad.
Volviendo a lo que hablamos eso con verdad, Marcelo, o sea,
rompes con los
catalán con cierta trayectoria, acá eso todo bien. Marcelo, vos y yo lo hacemos y estamos pensando qué imbecilidad,
bueno,
no podemos hacer.
Lo que pasa es que catalán hace años que está metido en esto y ya entonces, es un personaje, ¿no?
Hay una ética también de del arte frente a determinadas cosas, decir, no puedo hacer esto.
Exacto.
Es un genio.
Pero es un genio porque
lo hace.
Lo planteó y se cagó en todo el mundo.
Exactamente.
Subestimó a todos. Sí, entonces, ahí es donde está el éxito.
Sí, total.
No lo comparta la frase, pero fue una epifanía, así que.
Sí, pero igual, no me quiero ir al principio de los tiempos, pero ¿qué es el éxito, no es cierto? Hoy en día podemos plantear eso también. Porque para vos, ¿qué es el éxito, Roberto?
Es un tema, me lo he preguntado muchas veces y la única respuesta que tengo para darle es una bifurcación. Que se produce en algún momento de tu vida y es una elección. ¿Querés oro o querés bronce? Es muy difícil tener las dos cosas. Y siempre me incliné modestamente, porque no lo he llegado, creo, completamente a tener por el bronce.
Muy bien.
No por el oro. Entonces, el éxito es quizás eso, ver que alguien te para por la calle y te diga: sos fundamental, me encantó tu cosa, me encantó esto que hiciste.
Claro.
O como decía Piazzolla, Piazzolla, ya siendo Piazzolla y uno de los grandes argentinos, decía que solamente se creía un genio cuando su mujer todas las noches antes de dormir le decía que era un genio. Entonces, para él, esa era el éxito.
Muy buena.
Está muy bien.
Sí, señor, esa me gustó.
Bueno. Muchachos, yo lo voy a dejar, porque tengo cosas que hacer.
No, ¿qué más importante que hacer que estar acá en este momento?
Vos sabés que estamos haciendo muchas cosas y realmente me encanta que estén reunidos ahí, que siga esta propuesta.
Sí, sí.
Tratando de.
Lo que pasa es que son cuatro horas más allí. Ha tenido. Creo que Manu se levanta a 5 de la mañana. Es una cosa de locos este hombre. Para el que lo conoce.
Mandá algún videito de tus mañanas, así compartimos.
Sí, mira, hoy justamente estuve con una acordeonista.
Música.
Japonesa.
Wow.
Hiroko Ito. Y ahora estamos por grabar algo acá en París.
Qué lindo.
Así que ya te vamos a mandar el video.
¿Pero qué toca? ¿Tango? ¿La japonesa?
Sí, sí.
Obvio.
La japonesa. La japonesa tocó 20 años. O sea, vino de Tokio a París a estudiar con quien fuera acordeonista de Brel, de Piaf, de todos. A sola.
Buah.
De toda la gente de acá. De Jacques Trenet. Y nos conocimos, hicimos algunos espectáculos juntos acá en París, nos gustó la onda que hacíamos, la fusión.
Sí, sí.
Y ahora empezamos acá, ya te lo voy a decir la fecha, dentro de poco, acá en París. Un espectáculo con Hiroko y, si llega a tiempo, Nico Pose.
Ah, muy bien. O sea que
queda todo en familia.
Estás a full.
Todo tiene familia. Así que.
Ah, bueno.
Pero bueno, vamos por más, ¿no?
Sí, sí, ya te veo.
Así hablando que, de éxito, ¿qué es el éxito?
¿Qué es el éxito? Es una muy buena pregunta. Y bueno, acá Roberto.
Acabo de recordar una cosa interesante sobre el tema del éxito.
Bien.
Cuando era muy joven, estudié arquitectura, lo conocí a Clorindo, a Clorindo Testa.
Sí.
Y entonces, en esta inocencia. Estudiante, le pregunté cuál era su mejor obra, desde ya pensando que me iba a decir el Banco de Londres en ese momento.
Claro.
Y él me dijo la próxima.
Bueno,
muy bueno.
Obviamente te indica
el camino. Bueno, el éxito es el camino.
Un abrazo. Claro. Chicos, un abrazo para todos, gracias por todo y nos vemos en la próxima.
Un abrazo enorme, Juan Manuel.
Saludos a todos los muchachos por allá, por Buenos Aires.
Ahí les vamos a mandar.
Buenísimo.
Y un abrazo fuerte para vos, Fer.
Dale, un abrazo gigante. Te quiero.
Y cuídame el rancho.
Sí, señor. Te cuido el rancho. Dale, un abrazo.
Atreviendo, au revoir.
Bueno, París, adiós.
Je t'aime moi non plus. Serge Gainsbourg.
Colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Aras La Ley, centro de entrenamiento equino de alto rendimiento. 11 58 44 29 99. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Bueno, aquí de nuevo con Roberto García Balsa y Marcelo Pose. Marcelo, estás comentando algo graciosísimo.
No, me causaba mucha gracia porque veníamos hablando un poco de publicidad, sí, arte, si la publicidad es una forma de arte y demás. Pero vos fijate, ¿no?, que honestamente no tenía idea del tema que ibas a mandar.
Georgina,
y este tema es el que se usó, es un tema que se usó en una publicidad en los años 70 para el lanzamiento del Peugeot 404, JTM. Entonces vos decís, bueno, hubo un ñato, hubo un ñato que en algún momento en los 70 escuchó este tema y lo inspiró para poder justamente después volcarlo en una idea, ¿no?
Sí, sí. Y eso fue un éxito, ¿no es cierto, Roberto? Quizás.
Lo recuerdo vagamente, no, eso.
Sí, yo sí.
De todas maneras. Eva,
¿no te acordás de las calcomanías que hay en, a veces, que era la del leoncito Chetem?
Sí, algo recuerdo de esto, sí.
Me gustaría hablar con los últimos minutos que tenemos.
Sí. Uy, qué lástima, ya nos tenemos que ir.
Vos dijiste una vez que, en una de esas entrevistas que te han hecho, muchas, pero bueno, que la educación visual va en aumento. Y te digo que me hace ruido en el buen sentido. Uh-huh. ¿Qué me podría decir?
Bueno, es interesante que me digas que lo haya dicho en un momento. Uh-huh. Ahora te diría que es saturación visual. Dejó de ser educación visual.
Vale.
Y doy tres ejemplos concretos para ubicarnos en esto que quiero decir. Cuando luego de hacer arquitectura empecé diseño con el gordo Shakespeare, el gordo dijo en un momento incipiente donde no existía la cultura visual en el medio, no había una cultura visual, salvo de las grandes marcas o de las cosas obvias, vulgares, ¿no?
Camel.
Digo, vulgares en el sentido que no tenían presencia.
Sí.
Perdón. Bueno, y el gordo decía, algún día se van a diseñar hasta los boletos del colectivo.
Wow.
Y lo decía en esos años, ¿no? Principios de los 90.
Sí, sí.
Y lo cierto es que con el correr del tiempo, la gente ha empezado a percibir cómo el diseño empezaba a aparecer en todo. Entonces, todo eso generó, como dije en algún momento, un avance en la cultura visual. La gente tiene más estímulos y de alguna manera va entendiendo o entendió. ¿Qué es esto de la imagen y la identidad?
Buenos alumnos.
Pero llegamos a un punto ahora que creo que ya estamos hablando de saturación visual. Obviamente las redes han hecho lo suyo. Entonces, cuando hablaba antes del tema del fin de la historia, hoy en día vos creás cualquier identidad o estás trabajando en cualquier tema de comunicación o diseño, e inmediatamente lo que hiciste, que te pareció una genialidad, lo tenés que referir a Instagram o a cualquier lado para chequear que eso no esté. Y en una de esas ya está.
Claro. Está todo inventado, querés decir, a veces.
Claro, porque estos lugares como Pinterest, sobre todo, está todo. Y en la disciplina que quieras, moda, arquitectura, diseño, arte, lo que quieras, es increíble. Entonces, ahora es al revés, tenés que chequear la creatividad con lo que hay. Y ya te digo, ahí es donde hay una saturación visual, que por momentos es maravillosa, porque realmente es maravillosa, porque genera disparadores y montones de cosas, pero también es abrumadora.
Abrumadora, y que puede llegar a generar ansiedad también, porque estás, no sé si te pasa a veces, es que te metes en la red, Instagram, y ves uno, otro.
Redes,
o sea, mucho estímulo, y es como.
Están creadas, diseñadas para eso, ¿no? Para que no salgas de ahí, que no, en realidad te enredes ahí.
Fíjate una cosa, cuando empezamos a hablar al comienzo de esto, que vos me dijiste en tus incursiones en el paralelismo. El hiperrealismo, más allá de una expresión artística, es una técnica, y es una técnica tremenda, porque tenés que tener
un
conocimiento del color, de la sombra, de los detalles.
Olvídate.
Si hablamos de Zurbarán en su época, el diseño de una jarra y la pintura de una jarra era una cosa hiperrealista. Toda esta sabiduría del hiperrealismo hace que hoy en día tengas un Photoshop y
y lo resuelvas.
Y lo resuelvas, exactamente. Como se llama, pegar y...
Por eso
y...
yo digo en ese sentido que es el fin de muchas cosas, que por lo menos nuestra generación está bien.
Bueno, pero el fin, cuando hay un fin, siempre hay un comienzo también. Así que
es, bueno, a eso le damos. Yo creo que cuando hay una crisis siempre hay un comienzo.
Yo creo que da esto para otro programa. Espero que la hayas pasado bien.
O vamos a tomar un café, si quieren. La seguimos.
Roberto García Balsa, Mache Pose.
Ha sido muy generoso.
O Marcelo Pose, encantadísimo. Y por supuesto, Georgina Llobet Guerrero y Manu desde París. Les mando un beso a todos y hasta la próxima. Hasta luego en Ciudad.